las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros.
Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles en esta fría mañana del 11 de noviembre del año 2014. Los saludo a nombre de mis compañeras Claudia Magallanes y Lilia Vélez, que están atendiendo asuntos académicos y que por esta razón no nos acompañan en esta mesa de trabajo. Ya les voy a decir que tengo una presencia maravillosa y privilegiada, pero permítanme. Primero, saludo a Raimundo Mirón en la operación técnica, como todas las mañanas, Ana Karen Barragán en la producción, y también los invito a que si tienen algo que comentarnos, nos lo hagan saber al correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook nos pueden mandar mensajes a través de Medieros Puebla y en Twitter como @medierospue. Así estamos. En esta cabina de Ibero Radio, nuestro número telefónico es el 229-0730, la extensión 14433. Y digo que tenemos una presencia verdaderamente de lujo porque me acompaña en esta mesa de trabajo la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, o sea, nuestra querida y entrañable Maru Sánchez. Maru, bienvenida.
Hola, Ana Lidia, buenos días. Hola, Raimundo, Ana Karen. Bueno, me da mucho gusto estar aquí en este privilegiado espacio para una audiencia que está siempre siguiéndolo.
Pues eso esperamos, Maru, y si no, se lo pierden, porque yo digo que hoy Lilia y Claudia se pierden algo que habíamos estado comentando, esta conversación durante mucho tiempo, Maru, porque el Papa Francisco ha tenido en las últimas semanas encuentros interesantes que han llamado la atención a la opinión pública más conservadora al interior de la Iglesia Católica, pero nos queremos centrar, a sugerencia tuya, con en el encuentro mundial de movimientos populares en el Vaticano que convocó el Papa hace pues poquito tiempo, entre el 27 y el 29 de octubre, o sea, hace pues prácticamente una semana y algunos días. Maru, ¿cuál es tu lectura de este acontecimiento que pues sí marcó agenda en los medios?
Bueno, me parece un hecho inédito que en Roma se reúnan representantes de movimientos populares con el Papa. Y inesperado también, porque después de los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, no esperábamos que llegara un papa con un pensamiento abierto. Llega Bergoglio, sabemos su trayectoria y las críticas a su forma de proceder durante la dictadura militar argentina. Pero va dando pasos a una velocidad inesperada y que me parecen bastante contundentes, lo que ha generado reacciones de diferente tipo, desde ataques en su contra por considerarlo que está destruyendo la doctrina tradicional, hasta quien dice que es solamente una simulación, este periodista polaco, que se ve que son heridas abiertas del tiempo de la dictadura. Pero este encuentro, el discurso del Papa, me parece verdaderamente extraordinario. Y en eso quisiera centrarme, aunque quisiera hacer algún comentario al final sobre los aspectos que se han dicho.
¿Por qué te parece extraordinario, Maru?
Por el diagnóstico que hace de la realidad, por la contundencia con que expresa su inconformidad con los programas asistencialistas, por la forma como trata de romper los esquemas mentales de cómo hemos ido naturalizando las injusticias a partir de eufemismos. Te digo algo, por ejemplo, respecto al diagnóstico. Él dice que estamos en una tercera guerra mundial, nada más que por cuotas. Porque estamos en sistemas económicos, lo trata en plural, se podría analizar de otra manera, que para sobrevivir necesitan de la guerra. Habla de la sociedad del descarte, el discurso duró 30 y tantos minutos, fue dicho en español, el descarte, o sea, de los desechos, de la exclusión de las personas, en el que las democracias han sido secuestradas. Entonces ahí tiene solamente tres elementos fundamentales. Por ejemplo, ¿cuánto duele escuchar, dice, a que los asentamientos pobres de los marginados, peor, se los margina o peor, se los quiere erradicar. Son crueles las imágenes de los desalojos forzosos, de las topadoras derribando casillas, imágenes tan parecidas a las de la guerra. Ahí está dándole el nombre a lo que está ocurriendo. Y todo eso se ve hoy. Por otra parte, dice, los movimientos populares expresan la necesidad urgente de revitalizar nuestras democracias. Es imposible, tantas veces secuestradas por innumerables factores. Eso no se había dicho a ese nivel.
Y por un personaje así, sí, o sea, dicho por el Papa.
Exacto. Es imposible imaginar un futuro para la sociedad sin la participación protagónica de las grandes mayorías, y ese protagonismo excede los procedimientos lógicos de la democracia formal. Bueno, está dando ahí un diagnóstico y un análisis verdaderamente transformador. En este contexto, algo que me parece verdaderamente interesante, él dice, ustedes son los que sufren las injusticias, pero no solo las sufren, están luchando contra ellas. Y esas luchas, dice, son una bendición de humanidad. No una bendición para la humanidad, me encanta la expresión, son una bendición de humanidad. La solidaridad entendida en su sentido más hondo, y está hablando de los movimientos populares, es un modo de hacer historia. Y eso es lo que hacen los movimientos populares.
¡Wow!
Otra cosa que me parece contundente por novedosa es la lucha contra la domesticación que generan los programas asistencialistas. No, aquí tiene frases verdaderamente geniales, hablando de la importancia de que los agraviados sean los protagonistas y de luchar contra el maquillaje de las heridas. Dice, no se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs. Que eso es muy interesante, porque en un análisis fino actual, muchas ONGs llegan a un momento en que se cosifican, se cristalizan y se vuelven mediadoras que obstaculizan el protagonismo de los marginados, excluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy fino como análisis. De brazos cruzados, la ayuda de ONGs, planes asistenciales o soluciones que nunca llegan. O si llegan, llegan de tal manera que van en una dirección o de anestesiar o de domesticar. Un ataque frontal al asistencialismo. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas. No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. No lo había dicho esto. Siempre hace alusión a la doctrina social de la Iglesia, que sabemos que es un periodo corto de la Iglesia, de un poco más de un siglo. De esta manera no se había hablado en ninguno de los textos oficiales. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Pensemos en... Se lo niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales.
A ver, Maru, yo creo que aquí se puede contrastar con la situación de cada país, pero pensando en México, que es la situación que más o menos revisamos día a día en las agendas informativas, pues es que parece que se está refiriendo a Rosario Robles, en la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahora en este nuevo párrafo parece que se estaría refiriendo al Teletón.
Al Teletón, a la Cruzada Nacional contra el Hambre, y dice... Jesús les diría hipócritas.
¡Sas! Y lo dice el Papa, ni más ni menos. Sí.
Habla también al hablar de la ciudad, dice, hay que seguir la línea de la integración. Esta palabra debe desplazar totalmente a la palabra erradicación desde ya, pero también esos proyectos que pretenden barnizar los barrios pobres, aprolijar las periferias y maquillar las heridas sociales en vez de curarlas, promoviendo una integración auténtica y respetuosa. Es una especie de arquitectura de maquillaje, ¿no?
Ciudades rurales.
Ciudades mágicas, no, pueblos mágicos.
Pueblos mágicos, claro.
Pueblos mágicos. Hay otra cosa que también me pareció muy contundente. ¿Cómo incluso los que estamos más o menos comprometidos con nosotros, con estos procesos de lucha, de transformación, de alguna manera vamos naturalizando en el lenguaje, acomodando en ciertos cajoncitos las situaciones de injusticia? Por ejemplo, dice lo siguiente: hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas, ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar, pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos, incluso nuestros niños, y se les llama elegantemente personas en situación de calle. Es curioso cómo en el mundo de las injusticias abundan los eufemismos.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
No se dicen las palabras con la contundencia y la realidad se busca en el eufemismo. Una persona segregada, una persona apartada, una persona que está sufriendo la miseria, el hambre, es una persona en situación de calle. Palabra elegante, ¿no? Ustedes busquen siempre, por ahí me equivoco en alguno, pero en general, detrás de un eufemismo hay un delito. Yo creo que es realmente fantástico, ¿no?
Y contundente que por fin un personaje con ese cargo diga las cosas que está diciendo con su nombre.
Con su nombre y que y como observadas directamente de la realidad contemporánea. Porque luego vamos a ver que el periodista este polaco, cuyo nombre no recuerdo, que ha atacado mucho hablando de la situación de Argentina durante la dictadura, de que si el Papa entregó a dos jesuitas, que si no los entregó, sacó un artículo recientemente. Yo entiendo que hay heridas profundas de la época de Bergoglio en Argentina, y dice, esto es solamente simulación. Y yo digo, no me parece que sea simulación de ninguna manera. No dije al inicio que había como 100 representantes de organizaciones de varias partes del mundo, pero sobre todo América Latina, África y Asia. Por ejemplo, de Brasil estaba el representante del Movimiento de los Sin Tierra, que es una de las trayectorias de lucha más representativas y antiguas en América Latina. Estaba de México, del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Comité de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas, gente de Vía Campesina, de pepenadores, cartoneros de Argentina, de trabajadores de Ruanda, de campesinas de Corea, era un foro realmente, y estuvo Evo Morales, lo cual tiene sus pros y sus contras. Teóricamente, bueno, en principio estuvo como líder de un proceso popular más que como presidente de Bolivia.
Maru, tenemos un audio de Evo Morales, ¿te parece? Sí, que escuchemos esta voz que recuperamos de, recupera Ana Karen Barragán, justamente de este encuentro en donde pues tiene una voz importante. Vamos a escuchar al presidente de Bolivia.
Calificado de hito histórico por el Papa Francisco, este se ha encontrado con los movimientos populares del mundo en un gesto de buscar alternativas entre los pobres para combatir las injusticias en el mundo.
El hambre, los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. No se contentan con promesas ilusorias, excusas o coartadas. Tampoco están esperando de brazos cruzados la ayuda de ONGs.
Francisco ha recibido más de 100 organizaciones, entre ellos al líder indígena Evo Morales, que ha alabado la conquista de los movimientos de los pueblos originarios cuando habían sido marginados.
El movimiento indígena solo es para votar, no para gobernar. Y quiero decirles, así nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos política para el pueblo. Hemos demostrado que no solamente somos para votar, sino también para gobernar, y por eso ganamos las últimas elecciones con más del 60%.
El encuentro de los movimientos populares que ha promovido el Papa se ha centrado en la lucha de la tierra, el trabajo y la vivienda, asuntos por el que han apostado decenas de organizaciones.
Para nosotros significa la recuperación de todo este proceso liberador que han venido empujando organizaciones campesinas, indígenas, populares, sociales en nuestro continente. Pensamos que es importante siempre este momento de encuentros para dialogar, sobre todo en un momento en el que estamos atravesando por problemáticas comunes.
Esto es Midieros.
Esta nota informativa sobre el asunto. Maru, creo que te refieres a Horacio Verbitsky, el periodista argentino, ¿no?
No. Es un periodista polaco con un nombre polaco.
Ok. Bueno, está muy bien.
Sí, pero también ese periodista habló del tema en su momento.
Así es.
Bueno, ya oímos algunas palabras del Papa Francisco y de Evo Morales. Me parece que subraya que no existe peor pobreza material que la que priva de la dignidad del trabajo, lo cual es un tema, sí, ya más lugar común, pero subraya mucho eso. Valora mucho la creatividad de los excluidos. Y eso también es un aspecto importante. Dice, en esta cultura de los sobrantes, tantos de ustedes, trabajadores excluidos, sobrantes para este sistema, fueron inventando su propio trabajo, con todo aquello que parecía no poder más, dar más de sí mismo. Pero ustedes con su artesanalidad, con su búsqueda, con su solidaridad, con su trabajo comunitario, con su economía popular, lo han logrado y lo están logrando. Y déjenme decírselos, eso además de trabajo es poesía. Gracias. Otro tema que se me hizo interesante es el de hablar de la cultura del encuentro, porque también me parece muy actual. Me parece importante estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas, se vayan encontrando como lo han hecho ustedes en estos días. Atención, nunca es bueno encorsetar el movimiento en estructuras rígidas. Ese es otro punto interesante que nos dice hoy día de desafíos que estamos teniendo frente a las movilizaciones populares. No es bueno encorsetar el movimiento en estructuras rígidas. Por eso dije encontrarse. Mucho menos es bueno intentar absorberlo, dirigirlo, dominarlo. Ese es el pan nuestro de cada día. Si no son los partidos, son ciertas ONGs, si no son ciertas ONGs, son ciertos líderes. Pero el asunto que ese fenómeno que está obstaculizando todo un proceso de protagonismo de los sectores populares está siendo abordado aquí y eso es novedoso. Novedoso incluso en muchos de los ámbitos de las ciencias sociales, no nada más porque lo diga el Papa.
Maru, ¿tienes idea de quién es el grupo de analistas que está acompañando al Papa? Porque, bueno, entiendo que efectivamente quien da ese mensaje, pues es un personaje, pero yo supongo que detrás de él hay un grupo de o un equipo que está suministrando esta información.
Fíjate que no sé. Así como te puedo decir que la encíclica Populorum Progressio la escribió Lebré, que era de Economía y Humanismo, un dominico, y así y otras encíclicas, en este caso no sé. Es cierto que tiene contacto con los jesuitas, es cierto que tiene contacto, por lo visto, con González Faust, eso lo sacó recientemente Bernardo Barranco, y yo quería esto señalarlo ahorita al final, eso sí. Pero también es cierto que hay un lenguaje muy personal, y que, porque no sientes el discurso que te elaboraron y que tú repites, sino que hay un ingrediente que sientes que sale mucho de él.
Bueno, se incorpora a la mesa Lilia Vélez, aunque sea en estos últimos minutos del programa, y me parece que Lilia pues también tiene una mirada cercana sobre el tema y pues parte de la preocupación y la incorporación de el tema a la mesa pues fue producto del seguimiento de Lilia. Lilia, buenos días.
Hola, buenos días, Maruana. Perdón por el retardo.
No pasa nada. Pero bueno, algo, ahora que nos quedan todavía unos minutos de programa para compartir con Maru, Lilia.
Pues yo le he estado dando seguimiento en las últimas semanas a las actividades del Papa, desde bueno, esta reunión con los movimientos sociales, pero previamente en el concilio sobre la familia, no es el concilio, es el sínodo sobre la familia, estoy diciendo cosas. Y me pareció interesante, y lo comentaba contigo, Maru, el tratamiento que se había dado y cómo había ocurrido, y que veía ciertas cuestiones que por lo menos desde lejos se ven como distintas, y por eso yo dije, quiero que alguien que sea experto me comente o me diga si es así. Y una de las cosas que se hizo en este sínodo fue publicar el documento completo con las votaciones de cómo se había ido votando cada uno de los párrafos, y eso, algunos de los analistas que yo leí, parece que era interesante. Entonces, bueno, está esta reunión los días posteriores con los movimientos sociales y antes este sínodo, y me parece que por lo menos, no sé si yo soy, lo veo más bien como con mi ignorancia, porque no soy experta ni mucho menos en este tema, pero no veo como una diferencia importante en los papados anteriores, Maru. Yo no sé cómo lo veas tú.
Bueno, fíjense que precisamente uno de los puntos que quería tocar al final es que lo que importa no es, por supuesto que hay una diferencia, bueno, ya el sínodo de los obispos y el encuentro con estos movimientos populares y el lenguaje que está utilizando, con todas las reacciones en diferente sentido, la orientación, llamémosla, es completamente diferente a la de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sin embargo, para que la Iglesia se transforme en una verdadera comunidad evangélica, no basta que cambie el discurso de los papas ni los encuentros con los movimientos o con Evo Morales. Y ahí es donde para mí este papa está dando pasos muy importantes de los que se habla menos, ¿sí? Decía, yo lo he dicho varias veces en este programa, que la manera, el punto central para hacer de la Iglesia una comunidad es la desacralización de sus dirigentes. Ese es el punto central. Mientras eso no se dé, que si las mujeres al sacerdocio, bueno, pues ver una señora papa vestida de blanco no cambia el carácter machista de la estructura, no cambia el carácter vertical, no cambia el carácter controlador finalmente de conciencias y de espíritus. Entonces, para que se transforme esa estructura es necesaria la desacralización de los dirigentes. Eso no sé si lo vamos a ver o no. Lo que sí es cierto es que Bernardo Barranco sacó hace unos días que en principio González Faus había filtrado la información de que el Papa Francisco le había dicho que rezara por él porque lo estaban despellejando. Que lo estaban despellejando porque estaba desacralizando el papado. Que efectivamente eso está haciendo. Y González Faust decía, o sea, lo está cristianizando, por fin. Uh-huh. Está desacralizando el papado porque desde el primer día que lo nombraron, él se asumió como obispo de Roma. Entonces, no como el hiperobispo sagrado. Entonces, ese aspecto, yo le doy, si tú quieres, más peso que a todo esto de lo que hemos venido hablando. Uh-huh. A una intencionalidad, precisamente de ir transformando a la Iglesia en una comunidad y no en una estructura jerárquica, sagrada, controladora de creencias y conciencias, ¿no? Entonces, ese punto, qué bueno que lo sacas, porque creo que sí está dando pasos, pero es muy difícil. Claro. ¿Qué tanto él mismo está dispuesto a...? No lo sé, pero ha dado pasos. Y la prueba de eso, bueno, es lo que escribió Bernardo Barranco recientemente. Por lo otro, ya lo he dicho también, el solo hecho, no importa que el documento final del sínodo de la familia no apruebe que se le dé la comunión a los divorciados, que de todos modos comulgan cuando quieren, pero bueno, ese es otro problema.
Ver figura, salgo yo.
Ese no es el tema. El tema es, o decir que se reconozcan las uniones homosexuales, nada más que no se les llame matrimonio. No importa, hubo votaciones importantes primero a favor de eso. Eso ya crea un ambiente.
Eso.
Un ambiente en la Iglesia que llega hasta la última parroquia rural de este país. ¿Sí? Bueno, de cualquier otro, no estamos en eso. Va generando un ambiente de comprensión, un ambiente pues más evangélico. Y este discurso también, y este encuentro con los movimientos populares, también va generando un ambiente. ¿Y sabes lo que me gusta? Porque la crítica que hace este periodista polaco, cuyo nombre no...
¿Jerzy Urban? ¿Será?
No, tampoco. Uh-huh. Bueno,
Ya no sabemos.
Bueno, salió hace 2 días o algo así en La Jornada su comentario. No habla de opresores y oprimidos, no habla de lucha de clases. Digo, eso es lo interesante, que está hablando de todo el drama, de los antagonismos estructurales, de las humillaciones en un lenguaje novedoso. En un lenguaje novedoso, ¿sí? Porque, ya vamos a regresar a la teología de la liberación. Por supuesto que la teología de la liberación fue un paso importantísimo y los mejores teólogos que tenemos en las últimas décadas provienen de ahí. Pero a mí me parece que hay que ir más allá. Es un discurso que no deja de tener su clericalismo sutil, que no me oigan aquí, que no deja de tener un análisis inspirado en el marxismo, poco crítico de los aspectos críticos del marxismo. Sin el marxismo no puedes entender además la realidad actual, eso me parece claro. Pero hay aspectos que te están obscureciendo la comprensión de la realidad y la manera de enfrentarla. Y en ese sentido lo felicito de no haberse echado un rollito tradicional, sino de haber tocado estos temas que acabo de mencionar, que por lo menos a mí me hacen mucho eco en lo que yo cotidianamente vivo y veo. Eso de hasta cuestionar a las ONGs, eso, bueno, ese es un tema de punta en la investigación actual de cómo las ONGs se vuelven mediadoras y obstaculizadoras del protagonismo. Entonces toca temas centrales y en un tono, bueno, termina diciendo, queridos hermanas y hermanas, sigan con su lucha, nos hacen bien a todos, es una bendición de humanidad. Hoy quiero unir mi voz a la suya y acompañarlos en su lucha. Bueno, que me diga este señor que eso es simplemente simulación, pues está yendo muy lejos para andar simulando.
Es una maravilla compartir contigo, Maru, tus reflexiones y lamentablemente, para variar, Maciek
Wisniewski. Sí.
Como sea que se pregunte, Maciek Wisniewski. Gracias, Ana Karen. Esta productora
verdaderamente es una maravilla. Entiendo que son heridas históricas, pero bueno, es otra parte.
Bien, pues lo que decía Maru es que lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Sí. Siempre es un gusto, un privilegio tenerte en esta cabina y que nos compartas tus reflexiones cotidianas para el público de Medieros. Gracias, Maru.
Pues muchas gracias por invitarme a temas que me apasionan. No soy experta, simplemente son temas vitales que me interesan y entonces...
Sí, ya no es experta, imagínate.
Imagínate nada más. Lilia Vélez, muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias, un gusto, Lilia. Como siempre, Maru.
Y bueno, gracias a nombre de todo el equipo, en los controles Raimundo Mirón, en la producción Ana Karen Barragán, dice Ana Karen que hay harto polaco que no quiere al papa, pues sí, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, gracias, los esperamos mañana a las 11 de la mañana para continuar analizando el mundo mediático y pues que tengan un buen fin de día. Hasta pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos.